aula de filología está dedicada hoy a lengua española. Conmigo en el estudio está el catedrático de lengua española de la Facultad de Filología de la UNED, Francisco Abad. Profesor Abad, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido a esta emisión con la que he de decirle que inauguramos el año 2008. Es el primer programa de enero y bueno, espero que los alumnos y los oyentes en general estén con ansias renovadas de tomar el curso y que atiendan bien sus explicaciones. El título que pusimos para este programa es Instrumentos para el estudio de la historia de la lengua. En primer lugar, se me ocurre una pregunta un tanto general, profesor Abad, usted me entenderá, pero es ¿en qué consiste la historia de la lengua?
Sí. Bueno, la denominación historia de la lengua alterna a veces con otras como gramática histórica y con otras que son prácticamente sinónimas como historia del español. Por eso conviene distinguir bien lo que es lo que se llama gramática histórica de lo que se llama historia de la lengua. La gramática histórica, que tampoco es una denominación muy apropiada, es el estudio de los rasgos internos del sistema idiomático en su evolución. O sea, cómo cambia la pronunciación, la fonética, cómo cambia la morfología, la sintaxis, etcétera. Por ejemplo, la palabra usted, la forma de tratamiento usted no ha existido siempre. Su primera datación es aproximadamente de 1620. Pues bueno, pues eso es algo que hay que estudiarlo, cuando aparece la forma usted y de dónde procede. Y el estudiar la fonética histórica, la morfología y la sintaxis es lo que forma propia, da lugar a lo que se llama gramática histórica de la lengua. En fonética, pues hoy pronunciamos con unas consonantes que la J de la propia palabra J o la J de traje, pues no existían en la Edad Media. Entonces hay que ver, y también surge aproximadamente a comienzos del siglo XVII, pues fines del XVI, comienzos del XVII, pues eso hay que saber eso cuándo surge. Y por otra parte está la historia de la lengua, que la historia de la lengua es lo que se suele llamar historia externa del idioma, y es el análisis de las vicisitudes por las que aparece un idioma. Pues bien, aquí estudiamos cómo la lengua española o castellana, en nuestro caso, pues arranca del latín. Por eso decía Menéndez Pidal que el español empieza realmente en el 218 antes de Jesucristo, cuando desembarcan los romanos en España, y se va desenvolviendo a lo largo de los siglos, aunque realmente no se pueda llamar lengua castellana hasta aproximadamente pues fines del siglo XI o cosas así. Pues bien, esto es la historia externa, o sea, estudio de las circunstancias generales del idioma. Pues bien, procede de la lengua latina. Han actuado sobre ella los influjos de otros idiomas, como pueden ser la convivencia con la lengua vasca, con la lengua catalana a partir del siglo XVI, puede ser también el estudio de los trasiegos de población. Naturalmente, con la reconquista y la repoblación del país, pues hay grandes trasiegos de repoblación que implican cambios idiomáticos. Primero, la invasión musulmana pues hace que el latín prácticamente desaparezca de algunas zonas. El latín ya ha evolucionado en idiomas romances, pero bueno, quiero decir, va desapareciendo de una zona. Luego, a su vez, las lenguas del norte, o sea, el castellano, el catalán, con la reconquista pues van siendo extendidas de norte a sur. Parece ser que incluso el vasco pudo ser extendido algo en la Edad Media desde su radicación norteña, etcétera. Pues bien, todo el estudio de las circunstancias, digamos, que le ocurren, la biografía externa de la lengua es la historia de la lengua, y la biografía interna, sus usos fónicos, gramaticales, semánticos, etcétera, eso es la gramática histórica o historia interna.
¿Y cuáles son las obras generales que nos pueden acercar un poco al conocimiento de la historia de la lengua?
Bueno, la lengua castellana está estudiada científicamente desde la figura de Menéndez Pidal, o sea, prácticamente tiene un siglo solo de estudio científico que hoy día está vigente, que es el siglo XX. Y justamente Menéndez Pidal hizo una historia de la lengua, pero que solo se ha publicado póstumamente en el 2005. O sea, casi cerca de 40 años después de la muerte de Menéndez Pidal. Hasta ahora, la única historia de la lengua que existía con rango fundamental, dejando al margen otras aproximaciones, manuales más elementales, en fin, el libro canónico, el clásico por excelencia, es un libro publicado en 1942 que ha llegado a tener 9 ediciones y que se debe al profesor ya también desaparecido Rafael Lapesa, que fue alumno de Menéndez Pidal y fue colaborador del Centro de Estudios Históricos de la Junta para Ampliación de Estudios. Este es el manual clásico que está publicado, durante muchos años estuvo publicado en la editorial Excelsior, hoy está publicado en la editorial Gredos, se sigue reimprimiendo y ya digo que el autor lo modificó en el paso de la 7ª edición a la 8ª, o sea que hay que manejar o bien la 8ª o bien la 9ª, pero la 9ª a su vez, aunque es solo un año posterior a la 8ª, tiene novedades, con lo cual la única edición que hay que manejar, porque es la mejor, es la 9ª, que es la que hoy día está en el mercado, se reimprime y se puede encontrar fácilmente en cualquier librería y se puede encontrar en cualquier biblioteca, pero es recomendable usar la 9ª edición. Hay un capítulo dedicado al que llama la pesa cambios lingüísticos del siglo de oro, o sea, de los siglos XVI y XVII, que está muy renovado en esta edición y que es quizá uno de los mejores capítulos, si no el mejor capítulo del libro, porque tiene una gran documentación. Esta es, digamos, la obra clásica, pero de todas formas no deja de ser un manual. O sea, una obra para no es simplemente una obra de consulta para ir a ver algún apartado, sino que es la obra de trabajo diario. De hecho, en la asignatura que se explica aquí en la Universidad de Distancia, Introducción a la Historia de la Lengua Española, el curso pasado en el que yo mismo me hice cargo de la asignatura y en este curso, pues es el manual fundamental de estudio. Y el año que viene, el curso 2008-2009, que está previsto que esté en vigor una obra que estoy preparando yo para los alumnos de la UNED y en general para cualquier lector, pues a pesar de que habrá una nueva obra, no dejará por eso de manejarse, si se quiere, pues la historia de la lengua de la pesa. Pero he dicho que también había otra obra general, que es la de Menéndez Pidal. Obra publicada, ya digo, gracias a los desvelos de su nieto y, por otra parte, eminente filólogo, el profesor Diego Catalán. La historia de la lengua de Menéndez Pidal, que se publicó hace ahora dos veranos, en el verano del 2005, es una obra que no es exactamente un manual, puesto que es una obra de investigación y en parte de exposición también, pero también de investigación. Estaba publicada a manera de artículos algunas de sus capítulos, pero en conjunto no estaba publicada y hay zonas de la historia de la lengua, como los siglos XIV y XV, de los que no conocíamos nada de lo que había escrito Menéndez Pidal. Y es una obra que podemos llamarla de consulta, pero intermedia, yo diría, entre la consulta y el manual. O sea, no es un manual, pero tampoco es meramente para ir a consultar un punto concreto. Es una obra que yo creo que se debe manejar bastante y que se debe tener bastante a mano. Y además es un libro escrito con la pulcritud elocutiva y con la pulcritud intelectual con que escribía Menéndez Pidal. Es un libro muy bello, es muy extenso. Tiene en papel Biblia pues algo así como 700 o 800 páginas y tiene un segundo tomo donde hay muchos índices hechos por el profesor Catalán, al que nunca se le estará bastante agradecido por el esfuerzo de publicar esta historia, pues si no hubiera quedado absolutamente, hubiera sido un tesoro perdido para la cultura española. Esto sí que hay que decirlo, la historia de la lengua de Menéndez Pidal es un tesoro de la cultura española del siglo XX, absolutamente un tesoro, y sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que es cuando se redactó aproximadamente en los años de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde mitad de los años 30 hasta mitad de los años 40 aproximadamente se fue redactando, y con algún añadido posterior, y no se ha conocido hasta muy tarde, pero sin embargo es un tesoro del patrimonio cultural español y se lo debemos a Diego Catalán, y esto independientemente del afecto familiar que le tuviera al autor, es una aportación a la cultura española, como digo, que no debe quedar inadvertida esta historia de la lengua. y que es muy recomendable. Luego hay algunos hispanistas extranjeros que tienen especies de historia de la lengua, de gramática histórica, alguna de muy baja calidad. Pero, en fin, las dos fundamentales con las que debemos quedarnos son la de Rafael Lapesa, estilo manual, y la de Menéndez Pidal, el que tiene un estilo más, más de tratado, aunque también puede usarse en parte como manual, y que se detiene en 1680. Menéndez Pidal no escribió más allá de 1680. ¿Y por qué no escribió más allá de 1680? Pues por lo que suele detenerse la historia de la lengua en 1680. Pues en primer lugar, pues se considera que la lengua ya está formada, que no hay novedades. Por otra parte, porque a Pidal y a Lapesa, que era más joven que Pidal, pero también una persona ya de edad, le resultaba muy cercano el siglo XIX, etcétera. Finalmente, hay que decir, por justicia histórica, que en el verano de 2004, o sea, un año antes, perdón, en el otoño de 2004, un año antes, unos meses antes de aparecer la historia de Menéndez Pidal, ha aparecido en la editorial Ariel de Barcelona un manual de historia de la lengua, concebido como un manual, hecho por 42 autores, que son compañeros nuestros de profesión, algunos mayores que yo, otros más jóvenes, 42 autores, y que claro, es una obra que tiene los inevitables altibajos que tienen todas las obras colectivas, mucho más en una obra de 42 autores, que no son pocos. Tiene capítulos muy logrados y tiene capítulos donde se ha podido escapar algún error que se puede detectar cuando se lee con algún conocimiento de causa. Pero en fin, también hay que decir que existe esta obra, y yo mismo hay algunos capítulos a los que remito a los alumnos a esos capítulos, pero solo a algunos que están más logrados.
Y si hablamos de colecciones de textos o diccionarios que nos puedan acercar también a la historia de la lengua,
¿cuál sería? Sí, bueno, colecciones de textos, en realidad todos los textos literarios que estén publicados en una edición solvente, pues son textos que se pueden usar para la historia de la lengua, empezando por las glosas emilianenses y silenses y acabando por cualquier novela de nuestros días. Cualquier obra, pero que esté publicada en edición solvente, o sea, no en bibliotecas de estas de kioscos, que son obras que no tienen, están hechas con criterio filológico. O sea, hoy día hay suficientes obras hechas con criterio filológico como para atender a esas obras. Hay que decir que como las ediciones de los textos literarios las suelen hacer profesores de literatura y no de lingüística, a veces se escapan algunos errores. Recuerdo, por ejemplo, que en una obra del siglo XIV, pues se habla de la J, ya hemos dicho antes que se habla del fonema velar fricativo sordo. El fonema velar fricativo sordo no existía en castellano en el siglo XIV. Hay a veces algunos lapsus, o sea, hay que leer con atención. Pero en fin, cualquier obra literaria hecha con criterio filológico sirve para la historia de la lengua española. Por otra parte, hay una crestomatía del español medieval hecha por la Escuela de Menéndez Pidal, publicada también a mitad de los años, es decir, tardíamente, pues empezó a hacer antes de la guerra, publicada a mitad de los años 60, al cuidado de Rafael Lapesa y de su discípula María Soledad de Andrés. Se llama Crestomatía del Español Medieval, en dos tomos, está publicada por la editorial Gredos, y son un libro clásico de fragmentos fundamentales para entender la historia de la lengua. Y finalmente hay también otra obra clásica, que son los documentos lingüísticos que también ideó Menéndez Pidal, que él hizo el tomo Documentos Lingüísticos del Reino de Castilla. Los ha reeditado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero me temo que hoy sea una obra fuera del mercado, pero es una obra que hay que ver. Y los documentos lingüísticos del Alto Aragón, hechos por Tomás Navarro Tomás, que están publicados como consecuencia de la Guerra Civil en el extranjero, puesto que Navarro Tomás no regresó nunca a España. Él fue el director de la Biblioteca Nacional durante la guerra, si no recuerdo mal. Desempeñó un papel fundamental en el gobierno de la República y entre unas cosas y otras no pudo y no quiso volver a España. Y bueno, pues los documentos lingüísticos del Reino de Aragón están publicados por la Universidad de Siracusa, y también es una obra que no se encuentra en el mercado, pero bueno, para eso están las bibliotecas. O sea, Crestomatía del español medieval, en dos volúmenes, Documentos lingüísticos del Reino de Castilla, Documentos lingüísticos del Reino de Aragón.
Si han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a tratar de lengua española. Instrumentos para el estudio de la historia de la lengua española es el tema que está desarrollando aquí el profesor Francisco Abad Nebot, que es el catedrático de lengua española en la Facultad de Filología de la UNED. Profesor Abad, hablamos ahora de la historia de la lengua y su relación con la dialectología.
Sí, muy bien. Bueno, quería decir que efectivamente yo ocupo esa cátedra de lengua española, pero que por fortuna la UNED tiene otros tres catedráticos de lengua española.
Por supuesto.
La mía, como es la última en creación, pues digamos que es la cuarta cátedra. Yo la denomino así porque administrativamente es la última que se ha creado.
Muy bien.
Yo aquí he sido muchos años profesor de teoría de la literatura. Entonces, se pregunta por las relaciones de historia de la lengua y dialectología. Antes hemos dicho que la llamada historia de la lengua se diferencia de la gramática histórica, en que estudia las vicisitudes generales por las que pasa un idioma, como puede ser el número de hablantes, el territorio sobre el que se habla, cuál fue la lengua de origen, con cuáles otras ha tenido convivencia, etcétera. Pues bien, en el caso de nuestra península, claro, el castellano es la lengua que evolucionada ha llegado a ser el español, y digo evolucionada porque a partir del siglo XVI el castellano se denomina español porque es algo distinto, ya no es solo un hablar vernáculo, sino que es el hablar de la lengua culta y literaria. En esta discusión que siempre hay sobre si se debe llamar castellano o español, que esto daría para un programa y para varios programas, en la que no vamos a entrar aquí, pero sí que quiero dejar clara una cosa, que hablamos de lengua española a partir del siglo XVI mirando solo a la variedad culta, literaria y escrita del idioma. Es decir, el habla real en el día a día en la península estaba mucho más fragmentada, mucho más dialectalizada, y había muchas más variedades de habla. Pero en el siglo XVI se suman a escribir en lengua castellana, y por eso se considera que se puede llamar lengua española, pues escritores procedentes de otras zonas españolas, como en primer lugar del Reino de Portugal, pero además también de Cataluña, de Galicia, etcétera. Pues bien, por eso se habla simplemente de lengua española, mirando solo a la variedad literaria culta. El habla real era mucho más diferenciada y mucho más dialectalizada, o dicho de otra manera, la situación lingüística era mucho más compleja. Pues bien, justamente, ¿cuál es la situación lingüística en un momento dado, en el siglo XVI, o en el siglo XIX, o en el siglo XX? Pues esto sería un capítulo de la historia de la lengua, que hemos dicho aquí por dos veces, que estudia las vicisitudes generales por las que atraviesa un idioma. Con esto quiero decir que en el habla diaria, en el habla real, que no es solo la variedad formal escrita, pues existía, y especialmente la variedad formal literaria, pues el habla estaba profundamente dialectalizada, como en general están siempre las hablas, no hay idioma que no esté internamente diferenciado y por lo tanto dialectalizado. Y en ese caso, pues hay que decir que la dialectología en realidad forma parte de la historia de la lengua. O sea, el saber que el dialecto leonés en el que se escribe el poema de Elena y María de hacia 1270 está escrito en dialecto leonés, el saber eso, pues forma parte también de la historia de la lengua. El saber que Juan Fernández de Heredia escribe, digamos, una lengua literaria aragonesizante o aragonesa, pues también forma parte de la historia de la lengua. El saber que en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, pues hay una literatura muy dialectalizada en relación al andaluz. Quiero decir que trata de imitar, de recrear lo que es lo que son las hablas andaluzas, pues eso también es historia de la lengua. O sea, la dialectología en realidad es una parte de la historia de la lengua, aunque por su complejidad y por su especificidad se considera una disciplina aparte, pero en realidad historia de la lengua, dialectología y gramática histórica no tienen solución de continuidad entre ellas. Son disciplinas absolutamente secantes y solo por las necesidades de exposición científica y de especialización científica se diferencian.
¿Y cómo es la relación de la historia de la lengua y la literatura?
Sí. Bueno, hay un capítulo fundamental que es la historia de la lengua literaria. Capítulo que defendía mucho, por ejemplo, Menéndez Pidal, que defendía Fosler antes de Menéndez Pidal. Incluso yo creo, aunque esto es una opinión personal, pero vamos, una opinión fundamentada, que a Menéndez Pidal la incitación a estudiar la lengua literaria le viene de Fosler. Lo defendía también Rafael Lapesa. Y tradicionalmente se ha defendido siempre que un capítulo de la historia de la lengua es el uso artístico del idioma. Lo defendió el profesor Fernando Lázaro Carreter. Pero es un capítulo que nunca se ha tratado sistemáticamente. Quiero decir, no existe ningún manual, ni siquiera un modesto manual de historia de la lengua literaria española. No existe. Nadie ha sido capaz de hacerlo, nadie se ha sentido con fuerza o nadie ha tenido tiempo de hacerlo. Y convendría que existiera. Existen aportaciones aisladas. En la historia de la lengua de Menéndez Pidal que hemos citado hay varias partes muy importantes dedicadas a la lengua literaria, sobre todo en los siglos XVI y XVII. Menéndez Pidal las trata muy despacio. Incluso llega a relatar lo que fue la polémica de la Soledad de Gongorina, a la que aquí yo mismo le dediqué un par de espacios en años, en cursos anteriores, cuando yo me encargaba de la asignatura de teoría literaria. Pues bien, hoy día, sin embargo, a pesar de este afán por estudiar la historia de la lengua literaria cumplido solo parcialmente, hoy día hay que decir, sin embargo, que es una idea que ha entrado en crisis. Y a mí me parece una pérdida de riqueza empírica y un empobrecimiento. O sea, una historia de la lengua que no estudia la historia de la lengua literaria, pues pierde parte de su contenido. Es decir, porque tan lengua española o castellana es el habla de un hablante castellano viejo, el habla de un andaluz, el habla de un murciano, recogida en encuesta dialectal, como puede ser la manera de escribir de Cervantes, o la manera de escribir de Góngora, o la manera de escribir de García Lorca, o la de Valle-Inclán. O sea, parece un empobrecimiento objetivo el haber prescindido de la lengua literaria y la historia de la lengua. Y sin embargo, hoy día, y sobre todo a las generaciones jóvenes, me refiero a profesores de mi edad, que somos ya menos jóvenes, pero sobre todo, y también a profesores más jóvenes de las promociones a las que yo pertenezco, pues ha hecho crisis este planteamiento. De hecho, la historia de la lengua de Ariel que hemos mencionado, pese a que tiene capítulos muy bien hechos, ya lo he dicho, hay algunos capítulos muy bien hechos, y es un libro que ha de verse en esos capítulos sobre todo, pues no trata de la historia de la lengua literaria. Mi modestísima opinión es que hay que tratar la historia de la lengua literaria dentro de la historia de la lengua. En fin, en resumen, quiero decir que sí he mencionado aquí tres historias generales de la lengua: Menéndez Pidal, Lapesa y Editorial Ariel. Y he mencionado también algunas fuentes textuales como las crestomatías, etcétera. Todas esas obras hay que verlas. Ninguna obra es perfecta, pero ninguna obra tampoco es vacía. Todas tienen, como todo lo humano, luces, sombras y grises, y por lo tanto a todas esas obras hay que atender. Y por supuesto, y lo digo ahora porque se me había olvidado decirlo, el diccionario etimológico de Corominas es un instrumento fundamental de trabajo. El diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Corominas, diccionario que curiosamente no incluye la palabra español, porque la palabra español se documenta, y Lapesa explicaba esto en sus clases, incluso lo dijo por escrito cuando murió Corominas en una necrológica que publicó en El País. Corominas, que era practicaba un nacionalismo catalán muy amoroso y muy legítimo, por otra parte, pues acabó de entender cómo era posible que la palabra español se usó por primera vez en Cataluña, precisamente, y por eso el diccionario etimológico de la lengua española no tiene la palabra español en él, por esa explicación. En fin, ya que nombro a Corominas, tengo que decir que es una persona, o que fue una persona también absolutamente admirable y respetable, como todas las otras que han quedado mencionadas.
Ponemos punto final aquí. De todas formas, no me quiero despedir, sino citarle para un próximo programa, en el próximo curso, en el 2008-2009, en el que estará ya el manual. Esperemos que lo haya terminado, profesor Abad, y podemos hablar de él en un espacio de este tipo, ¿le parece?
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Pues gracias a usted, Francisco Abad, catedrático de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED, que nos habló de instrumentos para el estudio de la historia de la lengua española en este programa, Aula de Filología. Buenos días.